Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 9 de octubre, que nos sitúa a las puertas del Pilar, del Día de la Hispanidad, fiesta nacional. Algún privilegiado habrá, digo yo por ahí, que haya podido pillar el puente que se habrá convertido más en un acueducto. Hoy las tormentas abandonan Baleares, se van a centrar en el Pirineo catalán, donde pueden ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, con los contrastes entre lo que tenemos ahora y lo que nos espera en las horas centrales del día. Máximas que van a superar los 30 grados en Sevilla o Badajoz, e incluso puntos como Bilbao van a llegar a los 30, en lo que es una prolongación del veranillo de San Miguel, que a este paso se va a unir con el de San Martín. Hay que comenzar en Moscú, porque si hay una obra que demuestra el poderío de Vladimir Putin, es el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con la anexionada península de Crimea. Cuando el 15 de mayo de 2018 el presidente ruso inauguró el puente, sus terminales mediáticas hablaron de la obra del siglo. Y él no escatimó en calificativos y llegó a recordar que ya en tiempos de los zares se había soñado con ese puente. Bueno, pues justo el día después de su cumpleaños, justo después de alcanzar los 70 años, recibía este inesperado regalo. Ese símbolo de sus ansias imperialistas sufría un ataque, una fuerte explosión que destruía dos tramos de la autovía del puente que une Rusia y Crimea. Aquí hay que poner en cuarentena todas las versiones de uno y otro lado, porque forman parte de la propia batalla de la información, en este caso de la desinformación. Todo apunta a un camión que estalló al paso de un tren de mercancías que transportaba combustible a través de la línea del ferrocarril del propio puente. Se desencadenó un incendio de grandes dimensiones y provocó la muerte de 3 personas. ¿Quién está detrás de este ataque con visos claros de ser intencionado? Rusia señala al Servicio de Seguridad de Ucrania, aunque también miran dentro, porque ante la permanente sospecha de contar con traidores en su ejército, pues miran para adentro. Y desde Kiev no ocultan que es un golpe importante para los intereses de Putin. Incluso el presidente Volodymyr Zelensky se permitía recurrir a la ironía.
Hoy fue un buen día y mayormente soleado en el territorio de nuestro estado. Desafortunadamente estaba nublado en Crimea, aunque hace mucho calor. Pero no importa cuáles sean las nubes, los ucranianos saben qué hacer. Y saben que el futuro es soleado. Este es un futuro sin ocupantes, en todo nuestro territorio y en particular en Crimea.
Bueno, de que el Kremlin sale nuevamente tocado no hay dudas. Este puente sobre el estrecho de Kerch tiene 19 kilómetros de longitud y opera como enclave prioritario para el suministro logístico en Crimea y también en el sur de la Ucrania ocupada por Rusia. Cuando en 2014 Putin anexionó de forma ilegal Crimea, necesitaba algo más que la mera declaración que no reconocía a Occidente. Y para unir esos dos territorios, separados por el estrecho de Kerch, ideó esta costosa infraestructura en la que invirtió más de 3.300 millones de dólares. Hay que decir que esta infraestructura no está destruida completamente. Sí que está en parte dañada porque los coches pueden circular, pero con importantes restricciones. Además, se han multiplicado las inspecciones ante el temor de un nuevo ataque. Estos son los hechos y ahora todos se preguntan por la reacción de Putin. Y un día más se vuelve a hablar del armamento nuclear. ¿Es la excusa que necesitaba Moscú? Bueno, la venganza ha comenzado ya y lo último es que un ataque nocturno de las tropas rusas han dejado 17 muertos en Zaporilla. El alcalde de la localidad ha contado que han caído varios misiles contra edificios de apartamentos y algunas calles de la ciudad que han resultado dañadas. Además de los 17 muertos, hay 40 heridos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa en Ucrania, porque después del ataque contra ese puente estratégico, contra ese símbolo de poder de Putin, todo apunta a que la venganza va a ir a más. Hay una noticia que si has ido a llenar el depósito de tu coche en las últimas horas, hoy, ayer o incluso el viernes, seguro que ya la has notado en el momento de pagar la receta. ¿Por qué? Porque después de una pequeña tregua, especialmente en septiembre, ha vuelto a subir tanto el diésel como la gasolina. Todo apunta a que no se va a quedar ahí y que la escalada va a continuar a lo largo de esta próxima semana. El motivo es que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo liderada por Arabia Saudí, la OPEP se ha unido a Rusia y ha aplicado un fuerte tijeretazo en la producción de petróleo. El recorte es de 2 millones de barriles diarios y está muy por encima de lo previsto. Se estimaba que podía ser de 1 millón o como mucho 1,5 millones de barriles al día y no. Al final, una reducción, un recorte de 2 millones de barriles diarios. Toman esta decisión porque quieren contener la cotización del barril Brent, que es el de referencia en Europa. Hace 4 meses se situó en precios máximos. Desde entonces había bajado un 25%. Y lo que quiere ahora la OPEP y Rusia es acabar de un plumazo con el leve superávit de petróleo que hay en el mercado y así, esto se entiende fácilmente, subir los precios. Esto tiene una respuesta clara en las estaciones de servicio. Apenas unas horas después del anuncio, que fue el miércoles, el precio del diésel y de la gasolina empezó a subir. Aquí hay que recordar lo que los expertos denominan como efecto cohete pluma. Implica que el precio de los carburantes sube como un cohete, es decir, rápidamente, cuando el petróleo sube, pero en cambio cuando baja la gasolina y el diésel lo hacen como una pluma, poco a poco. Y eso se está notando ya. Ahora mismo estamos en eso, en el efecto cohete. Cuando te hablamos del precio del litro del carburante siempre te hablamos de media y antes de los descuentos de la bonificación de los 20 céntimos. Bueno, el fin de semana pasado el litro de gasolina costaba 1,68 € de media. Hoy, 5 céntimos más. Hace una semana, el gasoil, 1,81. Hoy, 1,89. Y el temor, ya digo, es que siga subiendo. A nadie se nos ha olvidado los máximos que alcanzaron en el mes de junio. Por encima de los 2,10 € la gasolina y 2,20 el diésel. ¿Vamos a llegar a esos niveles? Bueno, es una pregunta para la que ahora mismo nadie tiene respuesta. No hay que ser agoreros, pero la previsión no es buena, sobre todo porque lo que han hecho es un simple anuncio. Y ya ha empezado a subir el precio. Y eso que habitualmente los recortes de producción, ese recorte de 2 millones de barriles diarios, se ejecutan al mes siguiente del anuncio. Así que en este caso empezarían en noviembre, pero ya lo estás notando si vas a repostar a una estación de servicio. Esto no es bueno para los que tienen que utilizar habitualmente el coche, la furgoneta, el camión, el tractor o todo lo que requiera carburante. No es bueno para los que no tienen alternativa, pero tampoco es positivo para los que ni siquiera tienen coche, furgoneta, camión o tractor. La subida del precio de los carburantes acarrea incrementos de precios de la mayoría de los productos. Además, cuando nos acercamos al invierno y al frío, será otro añadido más para las calefacciones, para las calderas, cuyo combustible es el gasoil. Esto es lo interesante, esto es lo importante, que es lo que realmente más pronto o más tarde nos termina afectando a todos. Y luego, ya después, hay que seguir mirando a Cataluña, donde la ruptura del gobierno puede terminar salpicando a la política nacional. La salida de Junts del Ejecutivo de Coalición con Esquerra deja solos a los republicanos, que tienen dos tareas inmediatas. La primera es buscar recambios y conformar un nuevo equipo de consejeros autonómicos. La segunda, y esta es la fundamental, garantizarse los apoyos que le permitan seguir gobernando en minoría. Y eso se permite, pues, con apoyos para las decisiones estratégicas que tengan que sacar adelante en el Parlamento. En cuanto a lo primero, como suele ocurrir, se empiezan a barajar nombres, que da igual que te diga unos u otros, no es lo esencial. También dicen que van a tratar de incluir expertos independientes. Esto nos lo dicen todos los presidentes autonómicos, incluso del gobierno. Y luego la realidad es muy distinta. Si repasamos los nombres de quienes conforman los gobiernos, pues en un porcentaje abrumadoramente mayoritario son de los aparatos de los partidos o de la militancia. En cuanto a los apoyos, que esto es lo relevante. Aquí el PSOE ha repetido un mensaje que deja poco lugar a la duda. Cataluña necesita estabilidad ¿Qué quiere decir eso? Que se dejan querer y que lo hacen por obligación. Necesitan a Esquerra para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Por eso el líder del PSC, Salvador Illa, trata de ser lo suficientemente sutil para que no se note demasiado.
El empeño del PSC va a ser seguir construyendo la alternativa y, como hemos venido haciendo estos 500 días, con mano tendida. Claro que sí. Yo reivindico la política útil, la política constructiva, la política del respeto, la política creíble, con mano tendida, para poder afrontar aquellos temas que mejoren la vida de los ciudadanos.
Mano tendida. Eso todos lo entendemos, ¿verdad? Aunque después, antes o entre medias, y ya repita que no va a acudir al rescate de nadie. ¿Le viene bien esta ruptura del independentismo a Sánchez? ¿Los de Esquerra van a estar ahora más suaves en sus exigencias de cara a los presupuestos, sabiendo que necesitan a los socialistas en Barcelona? Bueno, probablemente, pero que nadie se engañe. Si algo caracteriza a los dirigentes de Esquerra Republicana es que siempre, siempre son claros en sus intenciones, no van con rodeos. Son los del lo volveríamos a hacer y son los que apuestan sin disimulo por el referéndum y por la independencia, aunque eso suponga dar un golpe a la democracia, como en su día hizo el hoy indultado Oriol Junqueras, cuya hoja de ruta está clara.
Nuestro compromiso es con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita combatan dicha represión y con aquellas fuerzas políticas que de manera explícita defiendan la plenitud del ejercicio democrático, que incluye que el futuro de Cataluña deben decidirlo los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña.
La perversión de las palabras es absoluta. Oriol Junqueras sabe que en Cataluña no hay represión. Represión hay en Irán, donde han sido asesinadas 200 personas, donde a las mujeres les obligan a llevar el velo, y a las que no lo llevan o lo llevan mal colocado, les ocurre lo que le ocurrió a esa joven que fue detenida por la denominada policía de la moral y que salió de la comisaría muerta. Eso sí que es represión. Hay más noticias en este domingo, te las cuento ya en titulares.